La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Protestan productores del campo en distintos puntos de la ciudad en demanda de un precio justo por el maíz. Crece el número de desapariciones en Jalisco, especialmente de menores de edad, advierte la Universidad de Guadalajara. Dan el último adiós al comandante de la Policía Estatal, Gerardo Insúa, asesinado este fin de semana. Termina en tragedia, una acampada entre padre e hijo. El joven de 22 años murió tras caer a un barranco. Reconoce el presidente López Obrador el crecimiento de grupos criminales en algunos puntos del país. Enfrentamientos con balaceras y vehículos incendiados bloquearon la autopista Monterrey-Reynosa, Nuevo León. Antes de liberar a Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se debe investigar si tiene cuentas pendientes con Estados Unidos, afirma el presidente. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican fuertes vientos en los estados fronterizos del norte del país ante la proximidad de un nuevo frente frío que también provocará lluvias en el noreste de México. Por otro lado, se prevén lluvias en la zona centro y sur del territorio mexicano, mientras que prevalecerán las altas temperaturas en el resto del país, incluido Jalisco. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 15 grados, alcanzaremos una máxima de 33, cielo despejado con algunas nubes durante la tarde y una temperatura cálida. Por lo pronto, la temperatura actual en nuestra ciudad es de 30 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias. Ojalá que haya tenido la posibilidad de descansar, de pasar un buen fin de semana y de estar listo para entrarle con todo a esta que está comenzando el lunes 29 de abril del 2024. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O si a usted le resulta más práctico, puede hacernos llegar sus mensajes de texto a través de WhatsApp en el 3311-551962. Se lo repito con gusto, 3311-551962. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el arranque de semana. Sobre la mesa, los temas de los que estaremos platicando con usted, temas que confiamos resulten de su interés, y como todos los días, esperamos también contar con su amable participación. Una pausa y enseguida los detalles. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Estamos listos para comenzar con el recuento de la información entre los temas que estaremos compartiendo con usted. Bueno, hay uno que llama particularmente la atención, generado a nivel internacional, pero que indiscutiblemente, bueno, algo nos va a hacer sentido, porque por primera vez, esto es un tema jurídico en Inglaterra, pero por primera vez AstraZeneca reconoce que su vacuna anticovid puede provocar trombosis. No lo había declarado nunca, se había hablado sí mucho sobre este tema, pero resulta que en aquella parte del planeta hay una demanda colectiva. Muchísimas personas que se le fueron encima a AstraZeneca, personas que aseguran que algunos de sus familiares perdieron la vida a consecuencia de la aplicación de estas dosis, y esto naturalmente pues ha generado una enorme inquietud. Hay un proceso jurídico que está corriendo, que está abierto, y en esa medida es que surge esta declaración. Casos rarísimos, verdaderamente atípicos, con muy bajas probabilidades, pero como sea, no podemos pasar por alto una declaración y un reconocimiento de estas características por parte de esta empresa farmacéutica. En caso de que se logre comprobar y que efectivamente estos decesos que se le están atribuyendo sean documentados, pues tocará pagar indemnizaciones millonarias a los familiares de estas personas que habrían perdido la vida. No las pagaría en principio Astra, las tendría que pagar el gobierno, porque el gobierno fue quien suministró esas dosis, pero vaya, es un asunto del que, insisto, vamos a ampliarle toda la información en algunos minutos más. Por lo pronto vamos a la línea a escuchar el reporte de Claudia Manuela Pérez, ya con información generada en el panorama local y que por supuesto también mueve a la preocupación. Me refiero al número de personas desaparecidas en Jalisco, que de acuerdo con investigaciones de la Universidad de Guadalajara va al alza, y no solamente eso, llama la atención que crece el número de menores de edad que son reportados bajo, digamos, este esquema o esta figura de la ausencia, la desaparición. Claudia, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. La semana pasada se publicaron 52 fichas de personas desaparecidas en Jalisco, la cifra más alta de los últimos años. Esto lo señala el investigador de la Universidad de Guadalajara y exrector de esta casa de estudios, Víctor González Romero, quien desde hace 2 años da seguimiento puntual día a día a este tema. Detalla que 13 de esas fichas corresponden a personas localizadas y 39 a personas no ubicadas que siguen sin ser localizadas. Esto solamente de la semana pasada, 52 de la semana pasada, y son denuncias que llegan a fichas, porque algunas otras no llegan a fichas todavía. Señala que de estas, 15 son mujeres y 37 hombres, además de 12 menores de edad. Advierte González Romero que se registra un aumento de desaparición de menores de edad en la entidad, esto es de menores de 0 a 17 años. Hasta el 18 de abril se han reportado 94 desapariciones de niños en lo que va de este año, enero, febrero, marzo y abril, 94 desapariciones de niños o de personas menores de edad. Guadalajara y Zapopan son los municipios con más reportes de desapariciones de menores de edad, según comenta Víctor Manuel González Romero. En Guadalajara de estos son más de 30, en Zapopan más de 20, y después ya le siguen otros municipios como Puerto Vallarta también, que también se ubican en los primeros lugares en desaparición de menores de edad en Jalisco. Reitera el investigador que son cifras preocupantes y que en lugar de disminuir este tipo de delito de desaparición de personas, ha ido en aumento, en lugar de disminuir cuando se supone que el Estado ya está aplicado en el tema, cuando se supone que hay presupuesto, cuando se supone que hay una comisión estatal de búsqueda de personas no localizadas o una comisión estatal de búsqueda en general. Señala que es muy importante voltear los ojos a estas cifras, 52 personas reportadas como desaparecidas tan solo la semana pasada, Ricardo. Mi reporte, muy buenas tardes.
Un asunto, Claudio, indiscutiblemente preocupante. Por parte de este investigador de la Universidad de Guadalajara, ¿hay alguna hipótesis que nos ayude a entender por qué se están moviendo las cifras como se están moviendo y sobre todo por qué estamos hablando de más menores de edad?
No, él desde hace tiempo viene documentando la desaparición de personas y también desde hace tiempo viene llamándole la atención a las autoridades de Guadalajara y de Zapopan. Él señala que muchas, o ya señalaba en sus redes sociales desde meses anteriores, que él estaba viendo que alguna desaparición de mujeres y de menores tenía que ver con trata de personas y también con delincuencia organizada, y llamaba la atención de las autoridades. En esta ocasión no dice eso, solamente menciona que es preocupante que ya van 94 menores de edad reportados como desaparecidos, principalmente mujeres, en el estado de Jalisco.
Sí, por supuesto. Claudia, gracias por la información. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Hacemos, si nos lo permite, una pausa. Enseguida volvemos con usted. Continuamos con la información. Nuevamente productores de maíz salen a las calles para protestar. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la inconformidad? ¿A quién va dirigida esta protesta? José Luis Escamilla esta tarde nos comparte los detalles de la información. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, comentarte que este día vuelve a haber una manifestación en diferentes dependencias federales, sobre todo, muy particularmente en la Zagarpa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos del Campo, que se ubica ahí en la zona del Álamo Industrial. Tú recordarás que hace aproximadamente 15 días hubo una movilización similar, pero hoy se repite esta manifestación en la que participan agricultores, ahora de la zona de la carretera Nogales, Nextipac, Santa Lucía, este rumbo del municipio de Zapopan. Hoy por la mañana, a las 9 de la mañana, comenzaron a reunirse sobre la carretera Nogales, a la altura de la carretera a Nextipac. Ahí comenzaron a reunirse algunos agricultores, algunos de ellos en carro, otros más en tractor, y comenzaron a avanzar por carretera Nogales y periférico. Ahí tomaron el periférico con rumbo hacia la carretera a Chapala, donde poco a poco se fueron involucrando, incorporando más de estos agricultores, más de estos tractores. En la última contabilidad que tenemos, Ricardo, es que son cerca de 400 personas y, en hasta 130 tractores los que han estado acercándose a esta movilización, que como te digo, está integrada por maiceros, agricultores de maíz, quienes están quejándose por el bajo precio fijado por tonelada de maíz. Ellos habían sido atendidos en aquella ocasión hace aproximadamente 15 días, pero no llegaron a acuerdos, de tal suerte que amenazaron con hacer una nueva movilización, que es la que están realizando el día de hoy, ahí por la zona de periférico, no, de carretera Chapala, la zona del área industrial sobre todo, que es donde se encuentra esta oficina federal, como es la Secretaría de Agricultura. Los agricultores no han detenido su marcha, Ricardo, lo hacen a baja velocidad, y no adrede, pues, porque los tractores circulan a baja velocidad. Eso ha generado que en algunos momentos el tráfico se vuelva bastante pesado, sobre todo por el periférico, prácticamente en este larguísimo tramo comprendido entre la carretera Nogales y la carretera Chapala. Han estado haciendo algunas paradas, por ejemplo, a la altura de Periférico y Colón, se detuvieron un poco para ver si incorporaban otros tractores y demás. Finalmente se han ido incorporando poco a poco, pero como te digo, esto generando algunos problemas a la circulación vehicular. Una comisión, entiendo, va a entrar a dialogar con las autoridades del lugar, a ver si hay algún tipo de arreglo, aunque bueno, difícilmente se podrá señalar esto porque en muchos de los casos las decisiones se toman desde México. Así que bueno, estaremos al pendiente de las resoluciones que pudieran tener con motivo de esa manifestación allá en la zona de la SADER del gobierno federal. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Que es un asunto que no sé hasta dónde le entra o no le entra el gobierno estatal, en un contexto, mi estimado José Luis, en donde muchas veces a las autoridades se les llena la boca hablando de cómo pues prácticamente el estado de Jalisco es el gran productor del campo, pero en este caso pues se le están jugando solito los campesinos, ¿no?
Sí, por supuesto, y es que otro de los problemas, Ricardo, también es que arrastran adeudos desde diciembre incluso también. Es decir, es el tema de precio de que dicen ellos, oye, me pagas poco y aparte me tardas, me gimnasias el dinero. Entonces de ahí la inconformidad que están teniendo muchos de estos agricultores.
Por supuesto. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla. Vamos a más información general en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está listo con su reporte en la otra línea telefónica. José Luis, buenas tardes. Adelante. José Luis, buenas tardes, te escuchamos.
Oh, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Sí me escuchas, Ricardo?
Sí, yo sí, José Luis, ¿tú?
También, Ricardo.
Ah, bueno.
Buenas tardes. Oye, fíjate que se va a llevar a cabo el recolectón de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué es el recolectón? De esta manera y esta posibilidad de que usted, que todo lo que tiene guardado ahí en el closet, en el cuarto de cachivaches, allá en la recámara, que ya no utiliza, pues se lo puede llevar justamente a la Universidad de Guadalajara para, bueno, que le den un mejor uso, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues ahí le va. Tal vez estamos hablando de amplificadores, aspiradoras, audífonos, bocinas, cables, calculadoras, cámaras digitales, cargadores, CDs, celulares, computadoras, portátiles y de las otras, consolas de videojuegos, controles electrodomésticos, estéreos, files, grabadoras, juguetes digitales, licuadoras, pantallas de plasma, LED, planchas de ropa, secadoras de cabello, bueno, todo lo que tenga usted ahí guardado y que no sabe qué uso darle, lo va a estar recibiendo en tres, digamos, fechas distintas. Vamos a irnos por partes para no hacernos bolas. La primera ya comenzó, sí, la primera ya comenzó, de hecho ya se terminó. Estamos en estos momentos en la segunda fecha. ¿Dónde van a estar recolectando todo esto? Bueno, ahí le va, anótele. Son escuelas de la Universidad de Guadalajara, es la preparatoria número 5, el Politécnico de la UDG, el CUSEI, la prepa 4 y la prepa 18. Repito, prepa 5, Politécnico, CUSEI, prepa 4 y prepa 18, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, toda esta semana. Será la próxima semana cuando ya cambien las sedes, pero en este momento lo estaremos informando para no hacernos bolas, ¿no? Porque luego van a decir, fuimos y no había nada, pues no, es que se equivocó la fecha. Entonces, reitero, es prepa 5, politécnico, prepa 4 y prepa 18, justamente de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todo esto la puede llevar, ahí le van a dar buen uso. ¿Qué es lo que no puede llevar? ¿Qué es lo que no le van a aceptar? Por si usted acude, bueno, no le van a aceptar los toners, por ejemplo, o los focos ahorradores, ahí no se los van a aceptar. Tampoco las pilas, esas pilas que utilizamos para nuestras linternas o para nuestros radios de baterías, esas tampoco se las van a poder aceptar. Va a haber un momento en que sí se las van a poder aceptar en otra fecha, pero eso ya también lo estaremos dando a conocer para no hacernos bolas. Entonces, reitero, todo lo que le acabo de anunciar lo puede llevar en este recolectrón, excepto toners, excepto focos ahorradores y excepto pilas alcalinas. Todo lo demás, sí. Entonces, ahí está el recolectón que lleva a cabo la Universidad de Guadalajara en las sedes que le acabo de mencionar. Mi querido Ricardo, ¿tienes alguna pregunta en cabina?
Pues es importante tener muy claro cuáles sí, qué cosas sí, qué cosas no, mi estimado José Luis, para no darse la vuelta en balde, y sobre todo, pues el llamado a la población, ¿no?, para que haga una disposición final responsable, pues de este tipo de artículos, sobre todo pensando en el medio ambiente, ¿no?
Sí, me estaban diciendo que hasta refrigeradores, Ricardo, hay gente que no lo va a creer, pero tiene refrigeradores descompuestos desde hace años, y ahí están los refrigeradores, hornos de microondas, licuadoras, televisiones de bulbos que no los pudiste cambiar con las pantallas, ahí también los puedes llevar, todo eso lo puedes llevar, así que bueno, digo, vale la pena aprovecharlo, Ricardo.
Indiscutiblemente. Recuérdanos más o menos cómo está el tema de las fechas y la logística, mi estimado José Luis.
¿De las qué, perdón?
De las fechas, por si alguien de pronto se nos distrajo.
Sí, sí, sí. Oye, espérame, y es que además te mandé un audio.
Sí, sí.
Ay, te lo estoy olvidando. Esto fue lo que nos dijo precisamente la maestra Graciela Domínguez López. Ella es coordinadora de sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara. Esto fue lo que nos comentó en torno a este evento. Escuchemos, adelante, por favor.
Dale.
Pero a partir de que aquí en Guadalajara se empezó a hacer un problema muy importante, es un residuo, un tipo de residuo que está creciendo más del 18% anual. Entonces la Universidad de Guadalajara, pensando en eso, decidió hacer sus diferentes actividades, y esta es nuestra tercera edición. Esta vez 31 sedes han estado recolectando este tipo de residuo. Ahorita pues ya nos quedan nada más 15, porque ya por ahí avanzaron algunas, pero con mucho gusto venimos aquí a darle información de todo para que la gente sepa dónde llevar ese material, con la confianza de que le vamos a dar una disposición final adecuada, porque eso no se vale nomás tirarlo a la basura. Tiene diferentes componentes químicos y metálicos que no se vale nomás tirarlo a la basura y ya, sino que deben de llevar un procedimiento especial, y para eso estamos aquí invitándolos y decirles dónde llevarnos todo eso.
Bueno, ahí está lo que nos comentó precisamente la maestra responsable de este evento por parte de la Universidad de Guadalajara. Es la maestra Graciela Domínguez López, coordinadora de sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara. Entonces, reitero, a las fechas y horarios, reitero, es esta semana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, estarán recibiendo todo esto en la prepa 5, en la escuela politécnica, en el CUSEI, en la prepa 4 y en la prepa 18, toda esta semana. La próxima semana serán otras sedes que en este momento estaremos diciendo, y la que sigue, a partir del 13 de mayo, van a estar recibiéndolo allá afuera de rectoría de la UDG. Pero, reitero, en su momento, porque el año pasado también lo anunciamos, fueron a rectoría de la UDG, y qué mentirosos son en Antisistema, qué mentirosos en la UDG. Y bueno, no es lo mismo oír que escuchar. Así que mejor, para no causar distracción y equivocaciones, mejor nos vamos por semana. ¿Te parece, Ricardo?
Venga, mi estimado José Luis, para no hacernos bolas, porque luego de pronto se nos traspapelan las fechas. Así que nos vamos ahí poco a poquito.
Sí, claro. Mi teléfono ladrillo con el que empecé a reportear hace muchos años aquí en Antisistema, ese forma parte de la prehistoria periodística de esta empresa, así que ese mejor no lo voy a llevar.
No, ese es para el Museo del Periodismo.
Sí, ese se queda bien guardado, querido Ricardo.
Muy bien. Sí, la verdad es que si de pronto, me parece que más de alguna persona tenemos ahí casi todos los teléfonos celulares,
¿eh? Sí. No, ya te platicaré de la nostalgia, mi querido Ricardo.
No, bueno, la máquina del tiempo. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Tenemos el reporte de la señora Rivas, quien nos platica que encontró una credencial del INE a nombre de Mitsuko Díaz Padilla. La dejó con el personal de seguridad ahí de Andares, así que si es de usted este documento, esta credencial de elector a nombre de Mitsuko Díaz Padilla, ahí la tienen los elementos de seguridad del centro comercial Andares. Bueno, vamos a una breve pausa en punto de la 1 del espacio informativo Notisistema. Enseguida estamos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Protestan productores del campo en distintos puntos de la ciudad en demanda de un precio justo por el maíz. Crece el número de desapariciones en Jalisco, especialmente de menores de edad, advierte la Universidad de Guadalajara. Dan el último adiós al comisario de la Policía Estatal, Gerardo Insúa, asesinado este fin de semana. Termina en tragedia una acampada entre padre e hijo. El joven de 22 años murió tras caer a un barranco. Reconoce el presidente López Obrador el crecimiento de grupos criminales en algunos puntos del país. Enfrentamientos con balaceras y vehículos incendiados bloquearon la autopista Monterrey-Reynosa, Nuevo León este fin de semana. Antes de liberar a Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se debe investigar si tiene cuentas pendientes con Estados Unidos, afirma el presidente. Denuncia Ecuador a México ante la Corte Internacional por conceder asilo político ilegalmente al ex vicepresidente Jorge Glass. Reconoce AstraZeneca que su vacuna anticovid puede provocar trombosis. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el meteorológico de la UDG, es de 31 grados Celsius. Y vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. El tema es importante y tiene que ver con la seguridad en distintas partes del país. Dice el presidente, reconoce el presidente que sí hay grupos de la delincuencia organizada que cada día son más y más fuertes. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy reconoció que sí, hay grupos delictivos que están creciendo, incluso dice algunos que se dividen y comienzan a pelear entre ellos, otros que quieren ocupar la plaza que está ocupando ya un cártel, a veces se juntan tres, dice, pero lo cierto, de acuerdo al presidente López Obrador, es que esto no significa que tenga que cambiar la estrategia. Él insiste en que la estrategia deberá ser la misma y es atender las causas que originan la violencia. Escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sí, pues hay estados en donde no había tanta presencia de la delincuencia y ahora hay más, y otros en donde, como vimos, Tamaulipas, donde ha bajado la incidencia delictiva, son los movimientos. Muchas veces son las confrontaciones entre grupos que están uno o dos grupos y luego llega otro y empiezan a enfrentarse. ¿Y esto? Produce esta situación. Por ejemplo, que dicen ya vamos a poner orden nosotros, ¿no? Vamos a barrer.
Pero con armas en
mano. Sí. Es lo mismo, es la llegada de un grupo o que se dividen y se enfrentan. Entonces estamos en eso.
Y es que justamente dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto en respuesta a una pregunta expresa de qué era lo que pasaba en el país, si de repente había lugares como Chiapas donde no se conocía del crimen organizado, algunas entidades que eran de lo más tranquilas y hoy tienen este problema. Pues por eso decía el presidente López Obrador que pues sí, en unos lugares ha crecido, en otros ha disminuido, pero por eso él seguirá con la misma estrategia. Dice, esto no significa que vaya a cambiarse la estrategia, y estamos hablando de abrazos, no balazos, que de acuerdo al Ejecutivo Federal significa atender las causas que originan la violencia, y esto es la desigualdad, la falta de oportunidades. Pues bueno, estamos viendo que hay oportunidades, pero más bien para los grupos organizados. Mi reporte.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y una excelente tarde, que sea un buen inicio de semana.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta. El reporte es de Arturo García Caudillo. Con más información a nivel nacional y que tiene que ver con un asunto de seguridad pública, bueno, le hemos platicado a usted durante las últimas horas que un juez decidió dejar en libertad a pues el hermano de El Mencho, don Rodo, Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, porque pues algo salió mal, algo se hizo mal durante su detención, y por lo tanto el juez determinó que era una detención ilegal y por ende pues va para afuera. Este domingo un juez ordenó la liberación del hermano del Mencho, que encabeza el Cártel Jalisco, considerado, además habrá que decirlo, el pues cártel más peligroso del país, y tal parece que por el caso de Abraham Oseguera Cervantes, pues tiene la Fiscalía General de la República pues un revés frente a este grupo criminal, esto debido a que un juez ordenó la liberación del hermano del Mencho, de acuerdo con información de algunos medios, el presunto narcotraficante conocido como Don Rodo y quien había sido detenido hace una semana aquí en Jalisco, en Autlán de Navarro, saldrá de prisión luego de que durante una audiencia se detectaron diversas irregularidades durante su captura. Quienes han ya hecho un análisis de este tema preguntan de forma obligada, bueno, ¿cuál fue el error de la Fiscalía ante el juez? Y bueno, además de que la Fiscalía General de la República no pudo comprobar las acusaciones de portación ilegal de armas de fuego y contra la salud a Don Rodo, delitos por los que fue detenido en flagrancia y posteriormente trasladados al penal del Altiplano. Sin embargo, ha trascendido que la Fiscalía General de la República además tampoco contaba con una orden de aprehensión en su contra. Esta liberación, esta decisión del juez, evidentemente, pues ha levantado muchas críticas. Quienes han manifestado que esto es una muestra de la complicidad, dicen algunos, del gobierno con el crimen organizado, de una incapacidad por parte de las autoridades para hacer una buena chamba. El presidente López Obrador lo que está diciendo, porque obviamente se pronunció al respecto, bueno, manda un mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos sobre el reporte que emite en materia de derechos humanos, en el que critica a nuestro país, y dice en todo caso que antes de que suelten a Don Rodo, se revise si tiene alguna cuenta pendiente con el gobierno estadounidense. Pero tiene ya prácticamente un pie en la cárcel porque algo hizo mal la Fiscalía General de la República, que el juez no tiene de otra más que dejarlo en libertad porque las cosas no se hicieron bien. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más. Bien, continuamos con las noticias, con información que tiene que ver, y lo platicábamos hace algunos minutos, pues con una nota a nivel internacional que llama mucho la atención. Le decía a usted que AstraZeneca reconoció públicamente por primera vez ante un tribunal que su vacuna anticovid puede tener un efecto secundario raro, pero es real y potencialmente mortal. Me refiero a la coagulación de la sangre. AstraZeneca reconoce por primera vez que su vacuna anticovid puede provocar trombosis. Esta revelación que causa polémica y que por supuesto seguramente preocupación se deriva de una demanda colectiva por varios millones de dólares que fue presentada por muchas familias que afirman que ellos o sus seres queridos sufrieron lesiones graves o fallecieron como resultado de esta vacuna defectuosa. AstraZeneca tiene su sede en Cambridge, ha impugnado estas acusaciones, sin embargo, admite en un documento legal presentado ante un tribunal que su vacuna, si en casos excepcionales, puede desencadenar este padecimiento. Para platicar más en torno a este tema, para poder entenderlo y sobre todo dimensionar esta información, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, exdirector de hospitales civiles. Doctor, qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
Estimado Ricardo, qué gusto saludarte, buenas tardes. Gracias por la invitación y estoy a la orden.
Bienvenido a este espacio, doctor. Pues platíquenos, ¿cómo recibir esta información que ya comienza a circular, considerando que, por supuesto, las vacunas anti-COVID AstraZeneca se suministraron ampliamente también en México?
Bueno, efectivamente, las vacunas constituyeron en su momento la herramienta más importante para el control de la pandemia de COVID-19 y en el caso de la vacuna de AstraZeneca, desde el 2021 se identificaron algunos de estos casos que bien señalas, casos de trombosis, que específicamente en el ámbito médico se conoce como síndrome de trombosis trombocitopénica, y que para la publicación del 2021 iban 13 casos solamente, pero finalmente el análisis global que han hecho estos tribunales y la declaratoria de AstraZeneca habla de posiblemente alrededor de 70 casos en todo el mundo y derivado pues de millones de vacunas que se aplicaron, por lo cual AstraZeneca sigue insistiendo, y de hecho lo respalda la Organización Mundial de la Salud, de que poniendo en una balanza fueron mucho más los beneficios de la vacunación que estos eventos adversos, que son lamentables de cualquier manera, pero que proporcionalmente al beneficio, bueno, no representaron la necesidad en su momento de retirar la vacuna, y de hecho la vacuna sigue teniendo distribución y aplicación, con el cambio ya de observaciones en términos de señalar que casos graves de trombosis pueden ocurrir, aunque de forma muy rara, por el número que se han presentado, insisto, a lo largo de estos casi 4 años de conocer el COVID-19.
Pero vaya, sí son casos, doctor, derivados del biológico.
Sí, a estas alturas considero que sí se pueden asociar a la aplicación del biológico por varias razones. La primera de ellas es que fueron casos que se presentaron en un periodo de tiempo cercano a la aplicación de la segunda dosis del biológico, y cuando digo cercano, fueron la mayor parte de ellos dentro de las 6 semanas posteriores a la segunda dosis. Entonces, como sí ocurre esta enfermedad independientemente de la aplicación de esta vacuna, o sea, es una enfermedad que sí conocemos de mucho tiempo atrás y relacionada con otros factores, pero el hecho de que estuviera cercana, alrededor de 6 semanas en promedio después de la aplicación del biológico, hace altamente probable que sí haya tenido que ver esta vacunación. Ahora, no es vacuna con defecto, sino una respuesta inmune cruzada que provoca la formación de anticuerpos contra un factor conocido como factor 4 plaquetario.
Es decir,
si me permites, lo explico en segundos de forma sencilla.
Sí, claro.
La vacuna tiene un virus vector, es decir, es un virus inocuo que transporta a el antígeno de la vacuna, es el que lo lleva al sistema inmune, para que el sistema inmune responda con anticuerpos. Pues resulta que en esos pocos casos que ocurrieron de este síndrome, los anticuerpos reactaron de forma cruzada con este factor 4 plaquetario. Es como si el sistema inmune se hubiera equivocado un poquito, y entonces ese poquito sí generó una catástrofe, porque provocó que cayeran las cuentas de plaquetas de estos pacientes y a la vez se formara trombosis, sobre todo en venas y arterias del sistema nervioso central. Fueron casos de trombosis cerebrales.
Doctor, ¿esto de alguna manera era evitable? ¿Es un tema que tiene que ver con la farmacéutica, con su fórmula, con el diseño de este biológico, o puede pasar en cualquier momento a cualquier persona con cualquier vacuna?
Sí, puede pasar. La vacuna de AstraZeneca es la que por el momento ha aceptado que pudo haber tenido relación con su biológico, pero puede ocurrir con cualquier respuesta inmune a otro tipo de biológicos. También eso hay que destacarlo, y de hecho ese es un argumento que AstraZeneca también está utilizando como parte de la defensa, y también está utilizando como parte de su defensa el hecho de que este tipo de trombosis trombocitopénica puede ocurrir sin necesidad de que haya de por medio una vacunación previa. Es decir, se trata de una enfermedad inmunológica que puede ocurrir en otras circunstancias, incluyendo después de algunas infecciones virales.
¿Pero hasta el momento no se han documentado casos, digamos, de Pfizer, de Sputnik o de otras marcas?
No que yo tenga noticias, lo he revisado con detalle y por el momento no se han identificado con otros biológicos. Se han identificado otros eventos adversos. De los eventos adversos graves que se han identificado con otros biológicos, se presentan en uno de cada millón de aplicaciones de vacunas. Y en el caso de esta trombosis de relacionada con la vacuna de AstraZeneca, es mucho menor a un evento por cada millón de aplicaciones de vacuna. De tal manera que lo que sí se acepta por la Organización Mundial de la Salud y por los tribunales británicos es de que es un efecto secundario verdaderamente raro, muy improbable, y que, como te comento, definitivamente los beneficios de la vacunación sobrepasaron con mucho estos riesgos.
¿Esto implica tomar algún tipo de medida o, aunque suene muy frío, pues es parte del porcentaje de cosas que pueden salir mal y ya?
Pues, aunque suene muy frío, sí, los biológicos tienen riesgos. Esos riesgos están en el orden de un evento adverso grave que puede poner en riesgo la vida en uno de cada 800,000 aplicaciones a un millón de aplicaciones en promedio, y no solamente con la vacuna de COVID-19, sino con otros biológicos que se aplican de forma universal, incluyendo influenza y otros biológicos. Entonces, suena muy frío, pero sí, lamentablemente, existen esos escasos riesgos, pero los hay.
Ahora, doctor, cuando se hablaba mucho de la vacunación, bueno, había muchos mitos y muchas preocupaciones entre la ciudadanía, y entre estos tenía que ver con el hecho de que estas vacunas parecía que estaban, o bueno, no parecía, se diseñaron, se fabricaron pues prácticamente contrarreloj. Había que atender una emergencia sanitaria a nivel mundial y muchas personas se preguntaban, bueno, ¿están suficientemente probadas? ¿Qué pasará en el mediano y en el largo plazo? Si no sabemos qué termina siendo el COVID en el mediano y largo plazo, ¿qué pasará con las vacunas? ¿Se jugó un riesgo necesario?
Se jugó un riesgo necesario, efectivamente. Se desarrollaron en tiempo récord, menos de un año, y se empezaron a aplicar como emergencia a un año de distancia de haber aparecido la enfermedad. Creo, Ricardo, que el mundo científico no tenía en ese momento otra alternativa, y conforme fueron pasando los meses y los años de la aplicación de estos biológicos, se fue definiendo el porcentaje de eventos secundarios y se fueron definiendo de igual manera las mejores estrategias para lograr mayor seguridad, pero tenía que actuarse. Finalmente, la estimación es que murieron alrededor de 20 millones de personas derivado de la pandemia de COVID-19. Oficialmente, 6 millones, pero las estimaciones reales están en el orden de 20 millones de fallecimientos. Entonces, pues recordemos lo que se vivía en esos momentos, y había que actuar. Y el mundo de la ciencia desarrolló biológicos de forma rápida y aunque todavía no había suficientes estudios clínicos, pero los preliminares sugerían que eran productos seguros, altamente eficaces, y hubo que actuar.
¿Y a la vuelta de estos años, doctor, se confirma que lo hicieron bien?
Sí, definitivamente. Por fortuna, la mayor parte de estudios que siguen apareciendo publicados en revistas como The Lancet, el New England Journal of Medicine, etcétera, respaldan que los estudios preliminares que nos hablaban de eventos adversos graves en una baja proporción, finalmente al analizar los miles de millones de dosis que se aplicaron, se sigue sosteniendo eso, de que fueron vacunas altamente seguras, altamente eficaces, porque la mayor parte brindó protección por arriba del 90% de enfermedad grave. Y bueno, pues la historia tampoco deja lugar a dudas. A partir de que se empezó a vacunar la población en el mundo, empezó a declinar la gravedad de la pandemia de COVID-19. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Y basta ver las cifras y las curvas de las tendencias epidemiológicas a partir de que inició la vacunación, prácticamente a inicios del 2021.
¿Cree que esto tenga una repercusión, doctor, en la aceptación de la vacuna y particularmente de Astra, pero vaya, vacunas en general?
Sí, definitivamente, porque la población siempre se pregunta si ya existe suficiente seguridad o si en vista de estos nuevos resultados o de esta aceptación que hace AstraZeneca, conviene seguirse vacunando. Por una parte, las farmacéuticas tendrán que revisar más detalles sobre la respuesta inmune, sobre todo AstraZeneca, pero por otro lado, hay que considerar que la población va a tener ese recelo, esas dudas, y creo que la comunicación para clarificar que no tienen la frecuencia para poner en duda la eficacia que en su momento puede brindar una vacuna de esta naturaleza, pues sobrepasa con mucho los beneficios contra los riesgos.
Sobre este tema se comunica uno de nuestros radioescuchas, doctor Félix Rodríguez, quien quiere preguntarle si a estas alturas continúan los contagios de COVID y si es necesario volverse a vacunar contra el virus.
Sí, siguen los contagios de COVID, afortunadamente en una muy baja proporción. Afortunadamente la mayor parte de casos no son graves y la respuesta es sí, hay que seguirse vacunando. Es probable que anualmente, pero solamente los grupos considerados de alto riesgo, como los adultos mayores, por ejemplo, las personas con factores de riesgo como obesidad extrema, insuficiencia renal crónica, trastornos inmunológicos, etcétera. No toda la población, pero sí la población de riesgo y probablemente de forma anual.
Por cierto, ¿cómo vio, doctor, esta campaña del gobierno estatal con los biológicos que compró para grupos muy focalizados y la venta ya en farmacias de la vacuna de Pfizer? ¿Tuvo, digamos, el impacto y la aceptación que se esperaba?
Creo que tuvo un muy buen impacto. A mí me pareció que fue una excelente idea. Sin embargo, también parece que en la población hubo un poco de recelo para acudir a vacunarse con estos biológicos. Mi opinión es que fueron biológicos de muy alta calidad, Pfizer y Moderna, que protegen contra las nuevas variantes o subvariantes del virus y sobre todo de Omicron, que han venido circulando en los últimos meses en nuestro país. Entonces creo que fue muy bueno la implementación. Sin embargo, pareciera que la población no respondió suficientemente a acudir a recibir este beneficio. Ojalá y lo reconsideremos y que tenga mayor impacto en próximas campañas.
Un virus que, y así lo advertían en su momento, doctor, pues llegó para quedarse, con la posibilidad de tener repuntes preocupantes o, digamos, va a estar fluctuando como lo hemos visto.
Efectivamente, un virus que puede estar mutando y que hay que estar vigilando a lo largo de los años, porque esas mutaciones pueden tener comportamientos de gravedad, comportamientos erráticos y efectivamente picos epidemiológicos en diferentes momentos, sobre todo en las épocas más frías del año.
Muy bien. ¿Sin miedo a la vacuna entonces, doctor?
Sin miedo a la vacuna es mi opinión. Creo que es mucho mayor el beneficio que el riesgo, y así lo demuestra la historia. A partir del 2020 empezó a disminuir ya progresivamente el impacto que tuvo COVID-19 en todo el mundo.
Muy bien, y antes de despedirnos, doctor, la llamada de Roberto Martín le deja una felicitación por su participación en materia de salud, su contribución a la población en términos generales.
Muchísimas gracias, gracias por la opinión. Y bueno, yo sigo atento a cualquier servicio que pueda brindar en este sentido, con la información que va surgiendo día con día, y que por cierto sigue siendo muy dinámica. Es una enfermedad que ha movido al mundo de la ciencia a investigar y a publicar todos los hallazgos que van apareciendo a lo largo de estos años.
Muy bien, pues doctor, nuevamente como siempre un gusto platicar con usted y muchísimas gracias por ayudarnos a entender, a dimensionar estas notas, estos asuntos de interés público.
Muchísimas gracias a ti, estimado Ricardo, y un abrazo a tu amable audiencia. Un
abrazo de vuelta, doctor, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Héctor Raúl Pérez Gómez es infectólogo y exdirector de los hospitales civiles. Al regreso de la pausa, los deportes. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Sereno, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Usted le va a la América, seguramente está feliz con esa campaña que hicieron las Águilas de André Jardine, pero ¿qué cree? Pues no todo queda ahí, porque acaba de recibir el reconocimiento, pero además tendrá un premio económico de $1,000,000 de parte de la Liga MX del fútbol mexicano. Es la primera vez, si nos sorprende la liga, es la primera vez que hace este reconocimiento, y de aquí en adelante seguramente quiero pensar que si algún otro equipo también pues sigue por ese camino, también le van a entregar el reconocimiento. ¿En qué consiste? Bueno, se trata de el reconocimiento de equipo de la temporada 2023-2024 y que busca resaltar la constancia y regularidad en las 34 jornadas. 17 fechas de la fase regular del primer torneo, 17 fechas de la fase regular del siguiente torneo, y se va a entregar por primera vez a partir de esta temporada. Incluye el reconocimiento, pero además de un premio económico de $1,000,000. O sea, no es cualquier cosa. Y mire usted, pues ahí está el premio entonces para las Águilas del América. Lo anunció este mediodía la Liga MX, que por otro lado trae ahí una situación atorada porque debido a que mañana Pachuca y América deberán jugar el partido de vuelta de semifinales de la Conca Champions para definir al primer finalista del torneo que organiza la CONCACAF. Bueno, hasta este momento, es la 1:35, no se ha dado a conocer los horarios en los que se van a jugar los partidos de play-in. Esto es la fase previa a la liguilla y del torneo local. Los tuzos tendrán una agenda bastante apretadita, pues también deberán disputar este juego de play-in en el torneo local ante los Pumas de la UNAM, pero estamos esperando para que nos digan cuándo y a qué hora. No se ha dado a conocer hasta este momento. Y pues vamos a estar a la espera, pero por lo pronto resaltar el premio económico y el reconocimiento para el América por ser el equipo de la temporada. Continuando con más información de fútbol, le comento que tenemos que, bueno, pues se incrementa el número de personalidades involucradas en la sociedad que maneja al Necaxa. El actor Ryan Reynolds y su socio Rob McElhenney habrían adquirido una parte minoritaria del Necaxa de la Liga MX tras el éxito que tuvieron con el Wrexham de Inglaterra al ascenderlo consecutivamente en dos categorías hasta llegar a la Liga 1. Con esto, según el reporte, se incrementa el número de personalidades involucradas en la sociedad que maneja actualmente al equipo Necaxa, que tiene su sede en Aguascalientes, y en la que figuran la actriz y directora Eva Longoria, el futbolista alemán Mesut Özil y el pitcher de los Astros de Houston Justin Verlander, entre algunos otros. El Necaxa entonces lleno de personalidades, y ahí está, se incrementan algunos más. El peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez le tomó tiempo al tiempo y ya se encuentra en Las Vegas de cara al combate del próximo sábado ante el también azteca Jaime Munguía, en el que va a exponer sus 4 títulos de las 168 libras. El Canelo Álvarez mostró en redes sociales detalles de su viaje a Nevada, obviamente en su avión privado, donde se le ve acompañado de su manager Eddie Reynoso y demás personal de su equipo de trabajo. El combate está pactado para el próximo sábado en la T-Mobile Arena en Las Vegas, y a diferencia diferencia de otros combates, no sé usted cómo haya sentido esto, pero estamos ya en lunes, previo al combate que será el próximo sábado, y al menos yo no he sentido ni la publicidad, ni el impacto, ni el alboroto, ni la fiesta, ni todo lo que se hace generalmente en torno a las peleas de Saúl Canelo Álvarez. Bueno, pues hoy le toma tiempo al tiempo, ya está en Las Vegas, seguramente, pues no sé si mañana o el miércoles venga la conferencia de prensa, la última ya de los dos contendientes, para estar listos para la ceremonia de pesaje del próximo viernes y luego ya el combate el próximo sábado en Las Vegas con la presencia de dos mexicanos. El español Rafael Nadal se clasificó a los octavos de final en el Masters 1000 de tenis de Madrid al vencer hoy en tres sets al argentino Pedro Cachín, número 91 del mundo, con parciales de 6-1, 6-7 y 6-3, en un partido que no fue nada sencillo para Nadal, de más de tres horas de duración. Su siguiente rival será el checo Jiří Lecheka, número 31 del ranking. En la clasificación femenil, la polaca Iga Świątek continúa su marcha en busca de su primer título en el Abierto de Madrid, luego de vapulear en sets corridos por 6-1 y 6-0 a la española Sara Sorribes en la siguiente ronda. Iga Świątek deberá enfrentar a la brasileña Beatriz Haddad-Maia. Ya para finalizar, le comento que se presentaron de manera formal hoy los Juegos Nacionales CONADE 2024. Lo que antes era la Olimpiada Nacional, bueno, pues ahora se llaman Juegos Nacionales CONADE, y en este 2024 se van a realizar del 6 de mayo al 11 de julio en cuatro estados del país, con la participación de alrededor de 18.000 deportistas de entre 11 y 23 años de edad, y quienes competirán en 51 disciplinas deportivas durante 67 días. Este año las competencias arrancarán el 6 de mayo y la sede principal será Jalisco. Aquí tendremos varias disciplinas, varios deportistas, varios miles de deportistas, pues con estos Juegos Nacionales CONADE 2024, en tanto que las subsedes son los estados de Campeche, Ciudad de México y también Colima. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Ricardo, y continuamos contigo. Muy buenas tardes.
Gracias, Manuel. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Una pausa, al regreso hay más. Con las noticias, le queremos compartir a continuación una producción relacionada, bueno, a un asunto del que mucho platicamos durante la semana pasada, prácticamente al cierre de la semana pasada, y que tiene que ver con la despenalización del aborto en Jalisco, el 13º estado en el país, en donde, bueno, ocurre esto a consecuencia, bueno, de una determinación por parte de un tribunal colegiado en materia penal. En el Congreso de Jalisco, pues todavía está pendiente hacer las modificaciones pertinentes, pero como sea, pues es un asunto pues ya prácticamente cristalizado. Así que hoy queremos platicar con usted al respecto. Recientemente, un tribunal en materia penal ordenó al Congreso de Jalisco eliminar del Código Penal aquellos artículos que sancionan el aborto. Esta modificación legal permite la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación sin que haya consecuencias jurídicas. En este contexto, ¿cómo está este tema a nivel nacional y la lucha a favor y en contra de un tema que al día de hoy polariza? Con Jalisco ya son 13 los estados del país en los que la interrupción del embarazo no será objeto de criminalización. En entrevista con Foro TV, la académica de la UNAM, Marta Lamas, habla sobre el tema.
El tema del aborto ha ido avanzando, la legalización del aborto. En algunos casos, vía legislativa, congresos y también con la resolución de la Corte, que ha sido espectacular. De hecho, el año pasado, por ejemplo, en Aguascalientes, que se había puesto un amparo, ya con la resolución de la Corte, bueno, se hizo todo el cambio. Es impresionante cómo se respeta la ley en Aguascalientes. Yo tengo que decir que me asombraron los panistas, ¿no? Y ahora, la semana pasada, también se ganó un amparo sobre aborto en Jalisco. Esta vez, fíjense, lo interesante es que no fue por una resolución de la Corte, ¿no?, sino que fue un tribunal menor, un tribunal de circuito, el que ya plantea que en Jalisco pues se tienen que aceptar estos lineamientos.
El primer sitio del país en el que se despenalizó el aborto fue en la Ciudad de México. Era 2007.
46 votos a favor, 19 votos en contra una abstención.
Han transcurrido 17 años y el tema continúa siendo objeto de debate. La discusión sobre la despenalización del aborto está basada en los derechos reproductivos de las mujeres, bajo la idea de que pueden tomar decisiones sobre su cuerpo y su salud, y sobre todo, evitar incurrir en prácticas clandestinas. Esto decía Axela Romero, exdirectora de Salud Integral para la Mujer.
Las mujeres están yendo a abortar al mercado negro o a la situación clandestina, y entonces son mujeres que terminan con el útero perforado, con infecciones muy graves y con problemas para después reproducirse cuando sí lo desea.
A lo largo de estos años, la discusión siempre ha estado presente, tomando como ejemplo lo ocurrido en la Ciudad de México. En el transcurso de los años, se fueron actualizando las legislaciones de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Coahuila, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Sinaloa y ahora Jalisco, con marchas a favor.
Tenemos que seguir luchando porque en todo el país, bueno, y en toda América Latina, en todo el mundo se tenga el acceso a un aborto seguro.
Y en contra.
Estamos exigiéndole a las autoridades que respeten el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Se está pretendiendo en todo el país hacer lo que ya en la Ciudad de México vivimos, que es un genocidio.
Desde la implementación de estos cambios, datos oficiales revelan que hasta el corte de marzo de 2024, en el país se han realizado 274.000 intervenciones de estas características. La Ciudad de México es el punto del país en el que más interrupciones del embarazo se realizan. El avance de las legislaciones locales sobre la despenalización de la interrupción del embarazo parece imparable, considerando las sentencias que para los casos de Aguascalientes y Coahuila ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sirvió como referencia para el caso de Jalisco y su despenalización a nivel federal, apenas en septiembre del 2023. Esto decía el entonces ministro del máximo tribunal, Arturo Saldívar.
Señoras y señores ministros, hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes. A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables.
El tema continúa a debate, voces a favor y en contra de una discusión basada en los derechos y alcances de las mujeres y personas gestantes. Notisistema, Ricardo Camarena. Pero vamos a más información en materia político-electoral y la firma entre autoridades en esta materia y aspirantes a un cargo de elección popular, un acuerdo del que esta tarde nos platica Grisela Torres Zambrano. Gris, bienvenida.
Gracias, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. 34 días para las elecciones del 2 de junio. Y por unos comicios pacíficos, con pleno respeto a las reglas y a los resultados, justo del día de la elección, este lunes a convocatoria del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, se firmó el acuerdo por la integridad electoral y la vida cívica, que contempla 5 compromisos, según explicó su presidenta Paula Ramírez, a quien escuchamos a continuación.
Estas elecciones son complejas no solo por su dimensión, por lo mucho que se juega en ellas, sino también por su carácter incluyente y por el contexto en que se desarrollan. La polarización de la opinión pública, el fenómeno de la desinformación y la proliferación de noticias falsas, el menosprecio público por la verdad, que es el basamiento de nuestro entendimiento humano, la inseguridad, la desconfianza, el desprecio por la política y un extendido desencanto y desafección con la democracia son algunos de los rasgos del contexto en que tienen lugar estos comicios. Por eso, y como respuesta de este contexto, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco ha creído indispensable convocar a este gran acuerdo político, concebido como un llamado de atención a la sociedad toda y como una reafirmación del talante democrático de las candidatas y el candidato a la gubernatura del estado y de los 9 partidos políticos que protagonizan nuestras elecciones. Este acuerdo incluye la suscripción pública de los siguientes 5 compromisos: respetar las reglas del proceso electoral, informar con verdad y evidencia a la ciudadanía sobre sus propuestas y planteamientos, promover la paz mediante el diálogo y la confrontación respetuosa y libre de las ideas, ser incluyentes para que las mujeres y las personas que forman parte de los grupos en situación de vulnerabilidad participen en este proceso electoral en condiciones de genuina igualdad y competitividad, reconocer los resultados electorales oficiales que surjan de las urnas y que son vigilados por toda la ciudadanía.
Bueno, y antes del acuerdo en el que participaron autoridades electorales locales y federales, las 2 candidatas y el candidato a la gubernatura, así como representantes de partidos políticos, universidades y medios de comunicación, a manera de testigos, se guardó un minuto de silencio por los 3 candidatos asesinados durante el presente proceso en Jalisco. Se trata de Francisco Sánchez Gaeta, regidor con licencia y candidato a síndico de Puerto Vallarta, Jaime Vera, precandidato único a la alcaldía de Mascota, y Humberto Amés Escua Bautista, presidente municipal con licencia de Piguamo y quien buscaba la reelección.
Y aunque digan que el proceso electoral va bien, con 3 muertos no puede sostener eso.
No hace, ya hemos dicho y repetido en diferentes ocasiones, será el proceso electoral más grande en la historia, pero también el más violento.
Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. Y ahora los espectáculos, Pilar Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que el rapero y cantante de 30 años de edad, Mark Twain, y actual integrante del grupo de K-pop GOT7, sorprendió a todos sus fans de Latinoamérica recientemente al revelar que ofrecería una serie de conciertos en Chile, Brasil y México como parte de su gira mundial de The Other Side. Lamentablemente, estas noticias ahora se tornaron un poco tristes porque los conciertos que iban a llevarse a cabo los días 28 de mayo en Santiago, Chile, 30 de mayo en Sao Paulo, Brasil, y 2 de junio en la Ciudad de México, pues van a tener que ser pospuestos, esto debido a ciertas complicaciones de salud. Y es que fue el fin de semana cuando su agencia lanzó un comunicado oficial donde informaba que por motivos de salud y orientación médica, el cantante coreano tendría que posponer toda su gira por Europa y Latinoamérica. A través de sus redes sociales también compartió que lamentaba tener que cancelar la gira y retroceder en estas cosas. Sabe que muchos de sus fans hicieron todo su esfuerzo por poder venir a la gira y les agradece muchísimo el apoyo, y dice, promete volver con mucha más fuerza y da muchas gracias de nueva cuenta por todo el apoyo que ha recibido. Aquí en Latinoamérica la gira solamente se pospuso unos cuantos días, y es que las nuevas fechas para estos conciertos son 9 de julio para Santiago, Chile, 11 de julio para Sao Paulo, Brasil, 13 de julio para la Ciudad de México. Aunque la boletera aún no ha dado a conocer el proceso, por si alguna de las personas que adquirieron alguno de estos boletos desean su reembolso, se prevé que en los próximos días vayan a estar publicando al respecto, ya que sí es aproximadamente como un mes, poquito más de diferencia, y esta nueva fecha puede que no les quede. Entonces quédense atentos a los próximos días para ver qué dice la empresa al respecto. Pero siguiendo la línea de conciertos, les cuento que la cantante Billie Eilish ya comenzó justamente a anunciar nuevos conciertos de su gira mundial, y es que una de las nuevas es que ofrecerá 2 conciertos los días 14 y 15 de junio del 2025, esto en Barcelona, luego de la presentación de su nuevo álbum Hit Me Hard and Soft, que es su tercer disco de estudio. La gira va a comenzar el próximo mes de septiembre en la parte de Norteamérica, que durará hasta finales de 2024 aproximadamente. Luego continuaría en Australia a partir de febrero de 2025, y después, el mes de abril, empezaría con sus conciertos en Europa, que serían hasta finales de julio del próximo año. Y si bien no ha anunciado fechas para Latinoamérica, a como se ve el calendario, podríamos tener de regreso a la cantante el siguiente año, y tardaría todavía bastante tiempo en anunciar fechas para Latinoamérica, pero esperemos que sí y que de nueva cuenta venga a Guadalajara. Lo que sí sabemos es que Billie Eilish va a continuar con esta colaboración con una organización medioambiental para tratar de llevar estos conciertos de una manera sostenible y que incluirán la reducción de contaminación por gases de efecto invernadero. Esto es algo que la cantante se ha caracterizado por hacer, que no es la única. Hay otros artistas como Coldplay que también llevan estas alternativas a cabo, pero también va a implementar esto de las entradas Changemaker, que son entradas de las cuales sus ganancias van a ir directamente a estas organizaciones sin ánimo de lucro, y Billie Eilish no estaría ganando nada al respecto. El próximo álbum, que va a salir el 17 de mayo, que está coescrito de la mano de su hermano, es el que la va a llevar a esta próxima gira, y que la verdad esperamos que sea todo un éxito, como todos los trabajos anteriores de Billie Eilish. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Una excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con los espectáculos. Nos vamos. Hasta mañana. Gracias.